The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
There's nothing on my radio. Hey, there's nowhere else to go.
Bienvenidos amigos a Pedazo de Arma, el hermano bastardo de Plaza de Armas.
Late at night, laying in my bed, radio whispering.
El siguiente podcast es de humor absurdo, que todo hay que decirlo. Avisados estáis, amiguitos y haters.
¿Me la juego? ¿No me la juego? ¿Le doy? ¿No le doy? Y he estado muy tentado de gestionar eso.
Bueno, pues con estas disquisiciones y yo con la boca a dos carrillos comiendo, damos comienzo al pedazo de arma de hoy.
Espera un segundo, dame un segundo.
No, no te lo doy, ya estás en directo, como diría usted, pues, señor Tilly. En claro, vivo y en directo.
Voy a empezar con mi primera parte, que ya se ha hecho maravillosa, que es hashtag besos P. Hola, Paloma Navarrete, ¿qué te cuentas?
Que te cuentin
Tarantino, Paloma Navarrete.
Me acordé el otro día de ti porque estoy muy enganchado a Millennium Life, muy muy enganchado, ¿eh? O sea, no lo veo, pero lo escucho, que es más triste todavía.
Yo también.
En realidad no me interesa una mierda lo que sale en el programa, solo me interesa cómo se flipan. O sea, creo que llevan un nivel de flip de estar flipando cada segundo que me encanta.
Yo solo te voy a hacer una recomendación porque yo mientras que estoy... Iba a decir trabajando, pero en verdad lo pongo mientras que juega al FIFA o alguna mierda de esas, ¿sabes? Mírate los últimos... Cuando el que va siempre que... A ver, voy a decir una cosa. Y, a ver, que me centre. Iker, mira, un consejo de youtuber a youtuber. Está muy guay que mandes a un tío a hacer las investigaciones por ahí y tal, pero para, son todas los mismos. O sea, Millennium Light se ha convertido en un episodio de los Power Rangers. Siempre pasa lo mismo. Llevan a un tío a un sitio, se pone a dar vuelta, se queda quieto haciendo una psicofonía, luego hace otra cuando él ya no está en lo del teléfono y al final acaba enseñando el maletero de su coche donde nada más que tiene dulce. Gracias, Iker. ¿Visto un Millennium Life? Visto todos.
Ya, pero el tema ahí es cómo se flipan en cada programa.
Muchísimo.
A mí me lo recomendó. Me lo recomendó Busta. Y me dijo, tío, tienes que verlo. Y el caso es que nunca lo veo porque nunca me siento a ver nada de YouTube salvo Tilly Blog y Touchdown Brother.
Pido perdón por lo de Touchdown Brother. Por lo de Touchdown Brothers.
Y el tema es que me flipa, me encanta escucharlo, tío, porque me parece espectacular el cómo llenan minutos como nosotros, sin nada. Y es verdad que nosotros no mandamos a Javi a Mercadona, y ahora menos, en esta situación ahora menos lo vamos a mandar, pero la verdad es que me da envidia que manden becarios a esos, Javi, porque no contratamos un becario.
Como los Goya, ¿no? De estos que han salido.
Claro, tío. Porque a mí cada vez que escucho decirle a Iker, aquí no se cobra nada, digo, pero cabrón, algo estaréis ganando de YouTube. Aunque sea poco, repartirlo, hostia.
Para cervezas por lo menos, ¿no?
Yo qué sé, tío, para porros, aunque sea.
Pues yo, a ver, yo estoy con usted, señor Güey y señor Tilly, porque en lo que he de transmitir, no sé si decirlo buen rollo, pero sí en plan como ánimo o animosidad, no sé si existe esa palabra, pero por eso lo de Milenio es la leche. Y luego he de decir que hay miembros del otro podcast, de Plaza de Armas, que han asistido a una grabación de las investigaciones de Cuarto Milenio.
Es que vosotros habéis hecho cosas con esa gente.
A mí me gustaría
es que es muy guapo,
me invitasen, o sea, a Milenio Life. O sea, de verdad, yo creo que lo invito un día, y al ser posible, que esté Paloma Navarrete, para decirle un par de cosas, y Paqui, que son mis dos archienemigas, que por cierto, las dos empiezan por P. No quiero decir nada, o sea, puede decirse ahora mismo que mis dos archienemigas son P, por lo tanto juntas serían PP, por lo tanto podría ser ahora mismo el Santi Abascal del podcasting español.
Cuidado que vuelve Soraya, que estoy leyendo esta mañana que vuelve Soraya.
Hostia, no jodas.
Yo creo que nunca leyendo, se fue.
He leído cosas, ¿eh?
No, se fue. A ver, confirmamos que Soraya se fue a su casa. Bueno, a su casa no. Puede que se haya ido a Badajoz, porque esto es un dato de mierda que aporto. Soraya le gusta mucho Badajoz.
Sí. Muchísimo.
Pero como le gusta... Como nosotros podemos decir que Paterna es la mejor población de España y luego decir que Soria es la mejor población de España.
No, a Soraya le gusta de verdad. De hecho, yo la he visto cerca de su domicilio familiar, la he visto comiendo.
¿Pero que Soraya es de Badajoz o qué?
No, creo que su marido es de Badajoz. O los suegros son de Badajoz.
Pues,
o sea, va a Badajoz.
Pues no debe venir mucho, porque en tren, lo del tren no lo están arreglando, ¿eh?
No, pero que le pide el Falcon al presidente.
Pues también te digo una cosa. Hay que echarle muchos huevos para aterrizar en ese aeropuerto.
En invierno, ¿eh?
En invierno, ¿eh?
Perdona, el Falcon aparca en Sinfonía Madroñero.
Ah, vale. Si es así,
como es colega, voy a hacer promoción. fui un día a comer al restaurante que está allí en Sinfonía Madroñero, con la esquina Avenida Mario Seadora, el arreglo de nuestro amigo José. Y yo hablo del nuestro cuando en verdad no es ni mío, pero queda bien siempre desde el mundo de la promoción decir siempre nuestros amigos de Carglass, ¿no?
Sí.
Y un día entré a comer y veo a Soraya, y hay que decir que para el que no haya entrado nunca en ese restaurante, las sillas son, no es en plan la típica silla de restaurante, sino que es más como una silla rollo en plan la que puedes tener tú en tu casa, ¿vale? O sea, es decir, es la típica silla de patita alta. Yo le pregunté a José si le había puesto un asientito de estos de plástico como en el cine Soraya para que pudiese llegar a la mesa.
Pregunta, por cierto, completamente lógica. Soraya es más chica que un rodapié.
Yo he visto a Soraya tirarse de la silla del charelo con un paracaídas.
Yo te digo que alguien la tiene que esperar abajo para cogerla. Eso sí, no más claro que el agua.
Yo creo, se me está ocurriendo, de estas cosas que se me ocurren un sábado por la mañana mientras me hace efecto la cafeína, cuando se vayan acercando las elecciones, podríamos hacer un especial elecciones nosotros.
Me gusta.
Me apunto.
Me encanta. Me parece una buenísima idea.
Y si lo hacemos de verdad, voy a sacar, me comprometo a leer, cuidado, que no soy yo muy ducho de leer, pero me comprometo a leerme todos los programas de todos los partidos que se presenten en Extremadura y a sacar 5 motivos por los cuales no votarle. Probablemente uno de los motivos sea no votéis a Vox porque son unos fascistas de mierda, y otro motivo sea no votéis a Podemos porque son unos comunistas de mierda. O sea, tampoco penséis ahora que me voy a poner yo aquí ahora a quitarle puestos a los analistas políticos.
No esperamos menos, señor Dilly.
No voy a ser el
nuevo Ferrera. Yo no espero actuación de politólogo, pero actuación de Tilly, Blo. Sin más.
Bueno, pues yo, señor Güell, mientras usted llegaba y no llegaba, estaba hablando con el señor Tilly de mis grandes aportaciones de hoy. Mis grandes aportaciones de hoy iba a ser una frase que le voy a decir a continuación.
¿No tenemos preguntas?
Y un correo, sí, un correo que no es mío, que es del señor Coco. O sea, mi frase es... Estábamos...
Es que ya estaba yo preocupado ya porque llevábamos igual un par de programas sin preguntas, sin la sección del señor Coco.
Sí, sí, ha costado que entre. Pero bueno, yo, mi gran frase de hoy es que estaba montando el tinglao, o sea, los micros, y tenía el... Bueno, visteis el micro que tengo, el Blue Yeti este, y tiene un pie de micro que es bastante pesado, ¿no? Para que tenga estabilidad. Pues por la parte de abajo había restos de pollo frito. O sea, bueno, había restos de pollo frito, que esto viene de la grabación que hicimos de Navidad, y es que el micro lo he usado por 2 o 3 veces más. Para grabaciones.
Eso te iba a decir, con nosotros lo has usado otra vez, me preocupa que ni siquiera te hayas dado cuenta.
Pues estaba como aplastadillo. Se ve que en aquel momento lo movimos y tal. Gran aportación, ¿eh? O sea, no os quejaréis de detalle.
No, la verdad es que...
A los podcasts de verdad nos gusta el pollo frito. pollo, pollo, todos sabemos cómo acaba.
Y... patrocinado por...
Pues mira, podríamos decirle a Kentucky que nos patrocine.
O a los de Badajoz, que molan más.
Pero Kentucky de... va... pero KFC pagará más.
Bueno, no sé yo, o sea, ten en cuenta
a poco que... ¿A poco que nos pague... que nos pacha? Hombre. 300 euros, coño, pues 300 euros para contratar al becario.
Pues, no sé, la imagen del coronel Sanders es potente. Habla de nuestro logo. Así, un viejecino amable, que dice que se inventó la receta del pollo frito y esas cosas.
Ayer, estaba pensando ahora en nuestro logo. Ayer estuve leyendo en Foro Coches un post que era las guerras deberían ser con espada y escudo y no con bombas y pistolas. Y el caso es que me sorprendía la respuesta. Hombre, siempre me, Foro Coches siempre te sorprende. Y me sorprendía las primeras respuestas que le decían, maricón, las guerras deberían ser a puñetazos. Era como, joder, pues sí, tío, pues me convence bastante, la verdad.
Siempre habrá algún inconformista, ¿no? Que no esté de acuerdo.
Puede ser, pero me imagino a... Incluso debería ser a puñetazos entre los propios líderes de los países, tío.
No, que gana Putin, tío.
Claro, eso te iba a decir. Digo,
ayer no, ya, viendo... pero es que Putin va a ganar igualmente con bomba. ¿O lo dudáis?
No lo sé.
Uf, ahí dudo yo, fíjate.
No lo sé.
Putin ha matado más gente con sus manos que todo el resto de líderes del mundo juntos. Eso estamos de acuerdo, ¿no?
Sí, eso, hombre, por supuesto. Pues, un martes.
Pues ya está.
Podría ser un personaje de Juego de Tronos, Putin, perfectamente. Bueno, el máscara de Juego de Tronos.
Eso te iba a decir, digo, Putin le
ha matado. Hubiese durado una temporada la serie.
No, que tenemos un problema, que vienen los caminantes blancos, que vengan.
Uno por uno, que voy a subirme en el oso.
Yo me imagino a Putin diciendo, como el vídeo este del viejo de venir a por mí, pero venir a por mí con la cara destapada, hijos de puta. Así me imagino a Putin.
Bueno, voy a leer el correo de los oyentes, que es el señor Coco en esta ocasión. Y
claro, lo dices como si la otra vez fuese a lo mejor que te digo yo, James Franco, ¿sabes?
Oye, que tenemos que hacer los comentarios, por cierto, voy a meterme en iVoox porque voy a mirar lo de los comentarios, porque tenemos un par de comentarios.
Ah, bueno, pues yo voy con el señor Coco, además empieza, este hombre siempre empieza saludando fuerte. Dice, hola de nuevo, hijos de puta. O sea, esto ya le da el mensaje.
Es un hombre serio, coño.
Dice, como estoy seguro de que sabéis, en mayo de este año se revisa la definición de kilogramo. ¿Lo sabéis alguno? Yo ni puta
sí,
idea.
Sí, yo sí.
Y no, sí. Yo, perdón, estoy demasiado ocupado.
Sí, de kilogramo y demás cosas. Del metro y demás, sí, sí.
Pero este señor Webb...
Van a cambiarse varias medidas.
¿Pero esto lo sabe usted por su labor profesional o es mera curiosidad?
Pues es mera curiosidad. En realidad, para mi labor profesional también debería de ser así, porque... Yo llevo a alguna empresa que se dedica a temas de laboratorio y demás. A ver, no va a cambiar nada. Igual cambia una 100 milésima, si es que se dice así, de gramo. Pero va a cambiar lo que va a cambiar es el concepto.
Cuidado. Mira, a mí los de los kilos me da igual, pero ya si empezamos a tocar los gramos tenemos un problema.
Bueno, perdón, he dicho una 100 milésima de gramo, pues igual es una 100 milésima de kilo.
Claro.
Que sería una... milésima de gramo.
Uh-huh. Ya me estamos tocando los cojones.
O sea, no lo sé, me he inventado el número, pero que puto, es muy
poco. Científico, ¿por qué no vuelve la Inquisición a estas
va
cosas?
Va todo asociado a que se están basando en vez de en parámetros físicos, se están basando en algo como físico-teóricos o alguna mierda de esas.
Bueno, yo solo digo que a 100 milésima de gramo, 100 milésima de gramo se hacen kilos. Bueno, ahí lo dejo.
Que se lo pregunten a Pablo Escobar.
Sí. Hasta ahora hacía referencia a una cabeza de chiquillo hecha de platino y alguna movida más que está guardada en algún sótano de Francia, vigilado por robots. ¿Por robots?
¿Robots ha dicho o
sí,
robots?
No.
¿Robots o robores?
Robots, o sea, se ha puesto fino. Con furar al cuello. De ahora en adelante estará ligada a la constante de Planck, una chaladura de 100 científicos locos. Científicos locos los pone con 100 guión científicos locos.
Por supuesto, es que nosotros lo escribimos así. Y la ciencia es ciencia.
Ciencia.
Nosotros lo decimos así, que lo vamos a hacer.
Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuántos kilogramos del Sistema Internacional de Medida habéis engordado estas fiestas? El parqué cruje a vuestro paso, tenéis gravedad medible. Si lanzo un gusanito en dirección a vuestra barriga, ¿hay alguna posibilidad de que entre en órbita alrededor vuestro? Muchas gracias por vuestra sabiduría.
Pues yo he de decir que sé lo que he engordado. Porque con mis problemas físicos de diversos, digamos, sé que he engordado 400 gramos estas navidades. Lo cual he recuperado en cuestión de una semana y media, más o menos.
¿Y usted, señor Tilly? ¿Alguna indicación?
Yo voy a contestar.
Un momento.
Todas las anteriores son correctas.
Un momento. No quiere decir que si me tira lo de la amiga, no me orbite. O sea, ya me orbitaba de antes y me sigue orbitando. Eso no va a cambiar. Eso va a ser imposible cambiarlo.
Seguimos perteneciendo al club de la taleguilla, ¿no?
Por supuesto. Y seguiremos perteneciendo a Teternum.
Y para siempre también. A las dos.
Eso. Para las dos cosas. Es que, vamos a ver. Tú me ves a mí con capacidad de dejar de comer lo que como. A ver, es verdad que ahora me estoy controlando más por temas de salud. Pero ayer me comí una pizza aquí que me hice en mi casa muy rica. Es verdad que le eché calabacín y alguna mierda más vegana, pero champiñón vegano y eso. Pero luego le eché bacon y queso.
Pues, señor Güello, he de decir en su defensa que en los últimos meses le veo mejor que no que nunca, pero que, joder, que le veo muy bien.
No que nunca, porque es que mi vida en Perú fue... Ahí sí que lo peté muchísimo físicamente.
Sí,
No me puse como el señor Iker, obviamente, porque es que eso era inviable. Porque me ponía de comer y de beber hasta los ojos.
Y para el señor Iker es un semidios.
Sí. Hombre, prácticamente es una escultura andante.
Sí, sí, es el Iker de Donosti. O sea, podría ser más así. Está Maripé de Triana y el Iker de Donosti.
Pues no, yo le voy a decir eso, señor Güey, que yo le veo muy bien. Además, tiene una barba ahí controladita, recortadita. Me recuerda a la de Santiago Abascal, señor Güey. Esa barbita.
No me has visto hoy.
No sé, me he fijado en la sudadera roja que tenía, que es igualita que una camiseta, mismo dibujito.
Espérate un momento, que voy a ponerme la imagen para que veas tú cómo llevo la barba hoy.
A ver.
Esto ya tiene un tupido, ya tiene un centimetraje ya.
Ahí agarra tierra, ¿eh?
Sí. O sea, esto
estamos haciendo muy bonito porque estamos...
La gente no lo ve.
Claro, pero nosotros sí. Y obviamente mucha gente dirá, joder, qué gesto más feo con la audiencia. A nosotros la audiencia, lo tenemos que decir ya, nos da un poco igual. O sea, esto
es
para nosotros.
¿Os habéis dado cuenta que hemos llegado casi a los 3.000 en el siguiente post?
Sí, como nos dijo el señor Iker, he dicho, madre mía, un sábado por la mañana, el señor Iker, somos mainstream o algo así.
No sé, él sabe de eso.
Sí, él sabe de medio.
Voy a mirar un segundo en Touchdown Brother a ver cuántas visualizaciones tienen ellos.
Qué maravilloso es esto, señor Tile, el intrapique, por llamarlo sí. De alguna manera.
Yo, de hecho, señor, lo tengo que decir ahora, yo cuando acabe la grabación de este maravilloso podcast, voy a retomar otra vez mi vida de influencer de mierda.
Bueno, que conste que al señor Iker y al colega, que no sé cómo se llama, les ganamos. Llevan 2.256 visualizaciones.
Pues mira, lo digo ahora antes de... Porque sé que esto, gracias al esfuerzo y a la constancia del trabajo del señor Javi, sé que no va a estar para mañana, para la Super Bowl.
Va a estar, no, señor Tilly. Le voy a callar la boca, señor Tilly.
Bueno, pues arriesgo de que mañana, nada más entrando en la cadena, ser me den una hostia. Señor Iker, nos comen los huevos.
Pues como te dé una hostia, te va a poner del revés.
Tío. Te pone orbitando, chaval.
Te va a poner de vuelta y media.
Y porque no me ha dado tiempo, porque está ocupado, porque está demasiado ocupado en mi onanismo. Pero que sepa, señor Iker, que nuestra intención era ir cuatro personas con camisetas a la Super Bowl y que uno pusiese la C, en otro la O, en otro la P y en otro la E. O sea, queríamos boicotearlo. Lo único que pasa es que he estado demasiado ocupado descubriendo páginas nuevas y no he tenido tiempo.
Pero yo es que tengo un tema personal al que no puedo faltar. Básicamente porque somos dos, si falta uno queda la cosa rara.
Espera, ¿se puede decir, señor Güey, que va a faltar otro año al especial de la Super Bowl?
¿Sabes lo que pasa? ¿Cuándo es la Super Bowl? El primer fin de semana de febrero.
Sí.
¿No? ¿Cuándo es el aniversario de Rodrigo?
Yo no conozco al tal Rodrigo. Yo conozco
y pues
yo sí, yo sí.
Estamos hablando de usted.
Sí, es mi nombre real.
¿Estamos hablando de Rodrigo Rato?
El aniversario de Rodrigo Rato es casi todos los días.
Ah, yo pensaba que era en el Black Friday.
No. Hazme caso que es casi todos los días. Bueno, ese día es mi aniversario. Ese fin de semana es mi aniversario.
Pues habrá que hablar con los señores de la NFL y decir...
Que coste que mi mujer me dejaba ahí, ¿eh?
Perdón. A ver, yo es que estoy entrando ahora así un poquito fuerte en el mundo de las parejas. ¿Cómo que fin de semana? ¿Cuánto tiempo estuvo usted pidiendo salir? Pidiendo
el consejo? Empecé un viernes y acabé un domingo. Bueno, ya no te voy a contar
a no ser que haya hecho usted más anuncio que Carlos Herrera.
Hombre, tú date cuenta de una cosa. Tú tienes que hacer la pregunta y luego te tienen que decir que sí. Y tienes que convencer a esa persona si no está convencida del todo. ¿Usted le ha pedido de salir a su novia?
Sí, claro. A ver,
porque eres una persona seria.
Hombre, y de bien.
Eso es una tradición que se está perdiendo.
De bien, y de misa diaria.
Bueno.
Sí, a mí me gusta la misa diaria. Yo cojo, me pongo 12 más 1 TV, porque no puedo decir 13 TV, ya que entramos en conflicto de cadena. Y yo no falto ni un día.
Yo, esto, sí. ¿Qué iba a contar yo de...?
No me desvíes del tema. Aquí, como diría Ana Pastor, aquí las preguntas las hago yo.
Vale. ¿Cómo? Pero date cuenta que yo soy pastor, tú no.
Sí, bueno, pero yo tengo un ojo así ladeado, como Ana Pastor. ¿Cómo se está un fin de semana entero pidiendo salir a alguien, por favor? Ilústrenos.
Coño, llegas el viernes, le pides de salir, sales a cenar, es un poco más las cosas, no te digo lo que haces también, y luego ya el domingo, pues ya te dices, pues sí o pues no. A no ser que esté loca contigo y te diga desde el primer momento, sí, por favor.
O sea, que esto es como cuando te descargas una beta de un programa que tienes X días para poder usarlo de manera gratuita y luego ya tienes que pagar.
¿Tú me has visto?
¿No?
Maravilloso, señor Tilly, maravilloso.
¿Tú me has visto la cara? Hombre. ¿Tú me dirías que sí de primera?
¿Yo? ¿A ti? Antes de que me lo pregunte.
Porque estás loco del coño.
Hombre, por supuesto.
Pero no todo el mundo es así.
Yo te ponía un piso, señor Web. Te ponía un piso.
Yo.
En el Cerro Gordo.
Con vista.
El campo de golf.
Por cierto, una pregunta. La nave esa que está justo antes del Cerro Gordo, la de 4 carry, esa. Yo nunca he visto a nadie aparcado allí. Eso no
llegó nunca a abrir, ¿verdad?
Sí, abrió.
Yo no lo sé.
Sí,
no
abrió.
Lo sé.
Sí, un día. Tengo una historia yo con eso. Abrió.
Fuiste.
Adelante con lo del 4 carry.
Bueno, para que la gente se haga una idea, eso es como un IKEA de grande. No es coña. Es como un IKEA de grande.
Sí, enorme. Está metido cuando la gente sale de las autovías que tienen esa especie como de donuts para incorporarse a otras vías secundarias, a otras autovías, pues justamente en ese círculo donut hay uno, todo lo ancho que da ese donut de grande, ese círculo, ahí está la nave esa. Yo fui hace, no sé, 10 años con el señor Paco, fui allí porque queríamos comprar material para el laboratorio y llegamos, nosotros recién pardillos allí.
No vamos a decir nada sobre el laboratorio, ¿vale?
No,
ningún comentario.
Sí, mejor. Y fuimos y nos dijeron, no, esto es solo para autónomos, no podéis comprar. Y nos dimos la vuelta y nos fuimos. Esa es la experiencia con el caso ese.
Porque sabían que en Badajoz lo que sobran son autónomos.
Sí.
Está los autónomos, luego los trabajadores de grandes industrias y ya, muy lejos de ahí, los funcionarios.
Y después los patos de Castela.
Eso es. Que son más o menos los mismos que los funcionarios. Dios, qué luces tiene la gente, por favor.
Sí, sí. Bueno, yo, retomando la pregunta del señor Coco, haciendo aquí un paréntesis, yo he de decir, para chulearme aquí delante de ustedes dos, he adelgazado 1,5 kilos estas navidades.
Y hasta aquí el
dato. ¿Tú crees que eso a nosotros... No, o sea, es como decir... fijaros que de puta madre, a nosotros los delgados nunca nos han gustado.
Ya. Pero es que yo tampoco que esté delgado, también soy del club.
Hombre, ya lo sé, eres del club de la Taleguilla.
Claro.
Pero vamos, que si me dices he perdido 16 kilos, te diría, pues qué lástima.
Sí, sí.
Lo que te has podido comer por en medio.
Sí, sí, sí. Sí.
Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Bueno,
por cierto, ayer empezó el Seis Naciones, que es el verdadero deporte de contacto con balón ovalado de hombres y no en el que se llevan protecciones de mierda.
Hostia, pues si tuviera huevos, señor Güey, tendrías que haber ido mañana a los estudios centrales de la cadena SER y soltarle eso en la cara al señor Ponsetti.
Hubiese ido con la camiseta de Irlanda o la de Inglaterra de rugby, que tengo las dos.
¿Tienen manchas de sangre?
¿Qué es lo que no, la de Irlanda como mucho puede tener manchas de cerveza.
Qué bueno, que
del año pasado.
Que tampoco está mal.
No, por supuesto que no. Pues sí, yo estoy yendo a países y me estoy comprando las camisetas de rugby de esos países. Así que, y estuvo guapo, porque además le ganó Gales a Francia, que obviamente nadie va con Francia.
Nadie.
No.
Jamás.
¿Quién va con Francia en algo?
Sí, es algo que ya salieron en los Simpsons, tío. ¿Cuál es tu país menos favorito, Italia o Francia? Y dice Homer, Italia. Y dice, nadie dice Francia. Es que es así, es la realidad. Los franceses solo caen bien en Francia y no en toda.
Oye, ¿y qué me decís de los belgas? Que son una especie como de franceses, pero...
Son franceses guanabí.
Efectivamente, o sea, es que sin los franceses, los belgas...
Pues eso es como el valenciano comparado con el catalán.
Como el catalán con el francés, que los catalanes también son franceses guanabí.
También, o sea...
Que dicen merci.
Pero mi pregunta es...
¿Qué es eso de merci, hombre?
Pero mi pregunta es, ¿quién coño quiere ser francés?
Yo la verdad es que no.
Claro, o sea, no me lo planteo nunca. Pero ni un día de resaca que diga yo, uff,
qué pena que no fuese yo francés ahora. No, o sea, no...
No veo en qué momento ser francés te parece una buena opción.
Es más, ahora es cuando digo el comentario en plan para soltarlo aquí. Incluso hay franceses que quieren ser alcaldes de ciudades de España. Ahí lo dejo. Adelantando el debate político.
De Barcelona.
Mira, voy a contar una anécdota sobre eso, ¿vale? Hace como cuatro... No, hace ya más, hace casi seis meses, tuve una auditoría de unos franceses que vinieron a auditar una empresa que llevo yo, ¿vale? Los franceses obviamente sabían francés y ya, ¿vale? Entre lo poco que yo sé de francés y demás, les preguntamos por este señor y nos dijeron, quedároslo mucho tiempo, por favor.
Sí, sí. Las referencias que tengo yo son parecidas.
Y dije, joder la virgen, si esta gente está así.
Ya. Pero es este tío y era el seleccionador este nacional que tuvieron hace ya un tiempo, que también era de origen de Gerona o de Lleida, para ahí, era también catalán. Que llegó a decir, yo es que me siento, esto es un francés, seleccionador nacional francés, me siento más catalán que español. Pues vale.
Yo cada vez que sacan estas preguntas de yo me siento tal, o sea, yo siempre respondería lo mismo, pero además, ¿a ti quién coño te ha preguntado? O sea, ¿en qué momento?
¿Y a mí qué coño me importa?
Claro, o sea, pues vale, pues ok. O sea, déjame seguir con mi vida. Déjame seguir besando banderas de España. No te preguntas en ningún momento.
Es como el, soy vegano o soy vegetariano, digo, pues vale. Uh-huh. Es como si tú fueses a todo el mundo diciendo, yo soy omnívoro.
Claro.
O no, o yo soy budista. Que esa es otra, ¿eh?
Sí, también.
Tiene ya unas décadas de red, pero se puso muy de moda ahí en los 90 y va bien, va bien.
Bueno, ahí sigue con las tendencias del yoga y de la meditación y ese rollo.
Y esa gente también. ¿Y el Reiki?
Eso es que yo si quieres te lo hago. Aquí por internet, además. Pero... Ahora te pones el vídeo y yo te impongo las manos y te curo lo que sea. Uh-huh. Lo que hago falta, 30 euros.
Recuerdo a los oyentes que tenemos un magnífico programa donde hablamos de las pseudociencias y la homeopatía.
Yo creo que es el único donde me he indignado realmente y de verdad.
Sí, sí, sí. Pues...
Hoy he estado leyendo una madre americana que pedía consejo en Facebook para que su hija no cogiese el sarampión, porque claro, ella era antivacunas y le preguntaba a la gente que cómo podía hacer para evitar que su hija cogiese el sarampión.
Pues hay un método muy bonito.
Las respuestas eran muy buenas. Era pues empezando a cavar la tumba de tu hija y cosas de ese índole. Que claro, la gente decía, eres imbécil, pero bueno.
Hay un método muy bonito que se llama selección natural.
Sí, sí, está claro. Si sobra gente. Eso lo sabemos todos.
Sobra gentuza.
Bueno, son personas también.
Bueno, está por ver.
Bueno, bueno, yo para poner aquí un poco de orden, vamos a ver, señor Güey, ¿usted de qué ha venido a hablarnos hoy aquí a Pedazo de Arma?
Pues yo tengo novedades, tengo buenas novedades.
A ver, dispara.
Tengo novedades, Soria Wichita, continúo con mi plan de...
Con tu serial.
De desentrañar esta relación oculta y como buenos conspiranoicos que somos, vuelvo a relacionar Wichita con ¿cómo se llama? Con Soria. Bueno, lo primero es que si bien el otro día decíamos que la Diputación de Soria iba a meterle más pasta al aeropuerto, tenemos novedades ya no solo en ampliar el aeropuerto de Soria, el aeródromo de Soria, sino que la Diputación busca tener un taller de aviones en el aeródromo, algo que casa completamente con que los viajes son más largos, hay que hacerle los mantenimientos a los cacharros y obviamente esos cacharros no pueden estar viniendo a Madrid o a Valladolid o a donde coño se los lleven a hacerle esos mantenimientos. Esto vuelve a poner de manifiesto que nuestra teoría, que no es una teoría, es una realidad encubierta, está ahí. Y es que esta gente va todos los fines de semana a Wichita.
Si es que lo llevo diciendo muchos años y me llamaban loco. Lo que no puede ser que vivamos en un país donde a la gente que destapa la verdad como yo se le llame loco y luego a una señora como Paloma Navarrete vaya andando por un parque y diga: ¡Uy, mira, un niño vestido del siglo XIV! Señora, vaya a asustar a mierda.
Montar los cacharritos.
O sea, vaya a asustar y todo el mundo: ¡Oh, Paloma Navarrete ha visto tal! Pero yo soy un tarado porque estoy demostrando que la gente está yendo de Soria a Wichita fin de semana sí, fin de semana también. Y la gente dice: no, yo es que he ido a Soria a las 8 de la tarde y no he visto ningún vuelo. Hombre, tenga usted en cuenta el cambio horario. Esta gente vuela para llegar allí por la mañana.
Claro.
Pero aprovecha el día, claro.
Claro, si echas el día allí, echas un día muy bueno allí.
Claro, hombre, y la gente, ahora sale Paloma Navarrete en el convento de las Clarisas de Pollillos del Condado, ¿sabes? Y dice: no, es verdad, estoy viendo a un monje con un hábito, y todo el mundo en Twitter: ¡Oh, Dios, Paloma Navarrete acaba de ver un monje! Mire,
yo te digo una cosa,
de Twitter, váyase usted a la mierda con Paloma Navarrete y se van ustedes dos a la mierda.
A mí me pasa eso.
Hashtag buen rollito. Hashtag buen rollito.
Y hashtag
besos. A mí me viene a mi casa y me dice: estoy viendo no sé qué, y vengo, llamo a Mudanzas Marroquín al día siguiente para que se lo lleven todo por si acaso.
A mí me dice
Paloma Navarrete. Me lo vais embalando todo. Digo que aquí vive gente sin pagar alquiler.
Pues a mí me dice Paloma Navarrete: estoy viendo a un señor en tu piso y yo llamo a Mudanza Marroquín y digo: por favor, llévense a la loca esta de la piedra filosofal, que encima. Además, a ver, yo puedo entender. Yo entiendo, como aficionado al misterio, yo entiendo que pueda haber cosas. Para mí, sinceramente, una señora con las gafas y el péndulo ese que lleva colgando de una cuerda, diciendo: no, estoy viendo aquí, mire, usted a lo mejor lo que debería hacer sería echarle más tabaco.
Señor Tilly, ¿te puedes creer que no sé cómo es físicamente Paloma Navarrete? Mira que he escuchado miles de programas, ¿eh?
Pues tengo que decir.
Pero no sé cómo coño es.
Tengo que decir, en defensa de doña Paloma Navarrete, que es una señora que se viste por los pies, ojo, cuidado, que esto es una crítica a su profesión, no como persona, tengo que decir que no está tan mal para la edad que tiene.
Que tiene más años que el sol.
Dos menos que María Teresa Campo.
Pues sí, más años que el sol, sí.
O sea, y de verdad, yo tengo que decir que ojo, cuidado, que yo en esa bicicleta una vuelta me daba.
Pero a usted es que le gustan mayores.
Hombre.
De esas que llaman señoras.
Sí.
De esas que llaman con un péndulo diciendo: estoy viendo a un monje.
De esas que llaman abuelas. Bueno, continúo con mi mierda. Bueno, me he metido en una historia con la empresa en una historieta de cambio climático.
Y, ¿a favor o en contra?
En principio en contra. Yo soy gordo y siendo gordo a mí el calor no me gusta. Entonces no quiero que venga más calor.
Y del norte.
Claro, tío, es que... Chico, hombre, al final es que va a acabar veraneando a la gente en el norte y no me sale de los cojones.
Jamás.
Ya está viniendo demasiada gente.
Jamás, jamás. Nunca iré a una playa en la que me tenga que llevar un brasero para poder echar el día.
Quedaros todos en el sur, por favor. Las playas de Andalucía, de Murcia, las de Levante, son todas preciosas. Quedaros todos allí, cabrones. deja de venir al norte. El norte es muy feo y se come muy mal.
Sí, diríamos
todo que, come pescado frito y su puta madre.
Que el límite de las playas está en Badajoz, ¿no, señor Güell?
Yo, de Madrid para arriba, no dejaba subir a nadie. A nadie. A nadie. La gente, cuando pasase de León, ahí tenía que haber una frontera. Cuando llegase la gente a Vitoria, hay otra frontera. Que dijese la gente, a ver, ¿tú de dónde eres? ¿Y para qué vienes aquí? Y te vas a quejar del frío, de la lluvia, de que si el agua del mar está fría, te va a tomar por culo. Les hacía un test, pues la gente es imbécil, y ya está. Y ahora, vuelta a tu puta casa. Con peaje cobrado, por supuesto.
Yo en Vitoria pondría al señor Iker.
Pero Vitoria es el sur. Tú te das cuenta que Vitoria para ellos es el sur. Igual sí, que León es el sur para los asturianos.
Por eso, pues defendiendo ahí, pues como, pues defendiendo. Al señor Iker con un montón de cuchillas en los hombros. Como
yo lo que hacía era, les dejaba bañarse. En el momento que hubiese un resquicio de un gesto del agua está fría, recoge los bártulos y a tu puta casa. Payaso. Y ya está.
Qué bonita es la hospitalidad del norte.
Y este es mi alegato para salvar el norte de idiotas.
Eres un Stark ahora mismo, ¿eh? Estás defendiendo el norte.
Sí, yo, es que yo, tú sabes que yo... El jamón, el de Extremadura y las playas del norte, ya está.
Hombre, no, pero, o sea, a ver, voy a hacer un inciso. Hostia, hoy estoy promocional a tope.
Parece Carlos Herrera.
Sí.
Hoy porque, el jamón, porque, el mejor, el jamón por, de Jabugo, hoy.
Porque esto creo que ya lo he contado. ¿Puedes volver a imitarme a Carlos Herrera?
Por favor.
Es una mezcla de Carlos Herrera y ¿cómo se llama esta?
Y ¿cuál? La que salía en Crónicas Marcianas, ¿no?
Claro, tío.
La veneno.
No, la veneno, hombre.
La que era de Barcelona, la mujer esta. ¿Y cómo se llamaba? La de qué alegría que alboroto, ¿no?
Tío. Sí. Ay, tío.
¿Cómo se llama?
Carmen de Mairena, joder. Vale, venga, dale.
No sé si lo he contado antes.
Estás tú, ¿no? Hablando.
No sé si lo he contado antes. Y si lo he contado antes, me da igual, lo volvéis a escuchar. Aquí la gente menosprecia mucho el jamón extremeño en el sentido de eres de Extremadura, qué embutido más rico, tal, joder, es que el jamón extremeño, pero la gente se piensa que el jamón de Extremadura lo tienes que comprar en Bitcoin, o sea, tienes que ir a tomar por culo y gastarte un dineral. En cualquier bar de Extremadura, o sea, un bar a lo mejor en el que salgan, ¿qué te digo yo?, dos cucarachas vomitando. De que tú te apoyes en la barra y te quedes en esa barra a vivir para siempre. Jamón que pidas, jamón que está bueno.
Yo tengo que decir una cosa. Me ha ocurrido en un par de ocasiones en Extremadura. He ido a pedir una tostada extremeña, pan, aceite, tomate y jamón. Y los hijos de puta, porque no tienen otro nombre, me han puesto jamón de mierda.
Pero del de loncha.
Del de loncha. Y hijo digo, ¿qué haces? Digo, ¿qué estás haciendo?
Pero eso
y
es
si
como...
Me lo ponen eso... esto, si esto me lo ponen en Galicia, me cago en sus muertos también. Pero bueno, lo puedo entender. Pero en Extremadura, es que era para cerrarles el bar. Era para decir, mira, tío...
¿Qué pata en la boca? No, pues yo sinceramente me hacen eso y yo le pego fuego al bar.
Yo es que soy un tipo muy, muy calmado, ya lo sabes.
Sí, pero sí, bueno. se te nota.
Pero vamos, que me cago en sus muertos igual, ¿eh?
Yo es que, señor Güell, yo no... Es por criticarle a usted, pero eso es fallo de cinturón blanco, de Decimodán, por lo menos, porque bar donde no se vea las patas recolgando y una abierta detrás del mostrador, bar donde no se entra, en mi opinión, al menos.
Ya, pero yo no tengo... Hay ocasiones en las que tú vas a un pueblo... que tiene un bar abierto a las 8 de la mañana y no tienes más opciones. Que los hay. Uh-huh. Los hay.
Pues a mí eso me parece que deberían de quitarle la nacionalidad. Eso es más anticultural de Extremadura que el Teatro Romano de Mérida.
Que la mentira del Teatro Romano de Mérida.
La gran mentira. Porteros Escobarú.
Yo, no me canso. Señor Tilly, dado el nivel del programa de ello, yo creo que podría ser un programa ideal para que desarrollara eso.
¿Puedes poner en el título del podcast, Javi, programa cultural?
Yo cuando, mira, esto, vamos a hacer un poquito de apología de edición de podcast. Cuando hago las historias estas para subir el podcast, puedo subirlo en varias categorías. Evidentemente este está metido en humor absurdo, porque no hay categoría basura.
Porque no hay putas mierdas, ¿no?
Claro, si no estaría ahí. Pero hay categorías muy, muy chulas, como espiritual, no sé qué. Hay un montón de historias que digo, ¿de verdad la gente publica en cada categoría? Entonces, ¿qué es lo que me decía el señor Güey? ¿Que lo publique en qué categoría? ¿En cultural?
No sé, no, por favor, no, porque nos van a llover hostias hasta en el carnet de identidad. Y yo tampoco estoy para que me insulten gravemente. Porque que me insulte la gente me da igual. Pero...
¿Hacemos un hay huevos?
Vale, da pues dale.
Yo digo que sí, que si ocurre algo, que sí, que... O sea, yo pondría, a ver qué te parece. Lo metería en cultura, ¿vale?
Sí, sí.
Y en la parte de contacto, porque esto entiendo que tendrá Ivos, tendrá algo de contacto, pondría el mail del señor Iker. Con una foto suya sin camiseta. Y poner reclamaciones aquí, si tenéis huevo.
Puede ser. Yo ya se le dije a usted, señor Iker, señor Iker le he llamado.
Disculpe, ojalá, mira, ojalá. Ojalá y fuese yo ese Adonis norteño.
Probablemente a las 11 de la mañana, que es ahora mismo, tendrías hechas como 270 abdominales más o menos.
Que son más o menos las que yo puedo echar ahora mismo.
En toda tu vida.
Y parte de mi vida anterior, que descubrí gracias a que contacté con Paloma Navarrete.
A la inversión hipnótica, ¿no? Inversión, creo que se llama, o algo así.
Sí, lo de...
Retrospector.
Lo de dormirte.
Eso.
Yo lo llamo siesta.
Bueno, no os he contado al final lo del cambio climático, tío.
Bueno, sí, ¿qué pasó con el cambio climático?
Bueno, que en Wichita están jodiendo a la soja y en Soria a las trufas. Que no sé cuántas hojas y cuántas trufas tomaréis vosotros, pero a mí, en principio, como afectarme, afecta poco.
Y me afecta lo mismo que lo de las hojas.
Lo de la trufa, ¿no?
Exacto.
No sé, en principio traigo otra cosa, traigo otra noticia, os va a encantar esta.
¿Pero es de conexión Wichita-Soria?
Por supuesto. Os voy a dar tres tips, ¿vale? Y ahí vais a ver la conexión rápida. Por supuesto, es Wichita-Soria... Disparos y muerte y destrucción.
Adelante.
Un policía de Kansas le pega un tiro a una vaca cuando esta intentó embutirlo, ¿vale? Porque se escapó de un matadero. Esto ha sido en Wichita. Wichita al final es, yo creo que es como Torredón Jimeno. O sea, me da la sensación de que, excepto por los asesinatos, que te metes en el periódico y hay 3-4 muertos que se carga la policía todos los días prácticamente.
Por lo que sea.
Por lo que sea, porque echan a correr cuando les han dado el alto. No te creas tú que se han dado muchas tonterías en Wichita, ¿eh? O sea, estaba leyendo uno esta mañana que se han cargado un tío de 55 años porque no se paró en un stop. La policía le dio el alto, él tiró para adelante. El policía pasó a su lado, le metió 4 tiros y a tomar por culo. Y aquí, paz y de por gloria.
Lo vuelvo a repetir, no, selección era, natural.
No era ni negro, ¿eh? O sea, que tú fíjate el nivel de Wichita, que está muy a tope con disparar. Y luego la noticia en España es Soria, obviamente, una finca, y Froilán se dispara en un pie y es operado.
¿Otra vez?
No, hombre, esta es de la antigua, coño.
Qué pena.
Pero bueno, que ahí está la conexión, otra vez. Disparos, una vaca y una finca... Y heridos y muertos.
Tengo que decir una cosa sobre Froilán. Es el verdadero heredero al trono de hierro en España.
Yo, si no es él el rey, yo quiero que haya república.
Porque tiene conexiones con Juan Carlos. Muchas. Muchas. Tiene conexiones con Suma. Para mí es Suma. Porque Suma está, pero yo le llamo de colegueo. Entonces es Suma.
¿Se podría decir, señor Tilly, se podría decir que Froilán es el Darth Vader de Juanca?
No, es el digno heredero. Es la segunda venida. Mira, todos sabemos que Suma, una de sus aficiones que tenía era ponerse el casco de Batman y salir por las noches en moto.
Sí, ya lo hablamos por aquí alguna vez, sí, sí.
A Froilán lo hemos visto de RRPP de discotecas, por lo tanto, es el Robin de Suma. Es así, es así. Hay cosas donde evolucionan y es cierto que Froilán de momento no ha llegado a tener un accidente con alguien de su familia. Pero sí es cierto que en la boda de su tío vimos cómo daba patadas a sus primos. Que oye, es atentado pero menor.
Respect.
Quería
atentado pero menor.
Quería imponer su jerarquía.
Claro, monarquía. Por mi huevo. Y tercero, lo más importante, en las acciones políticas, Froilán, cuando se pegó el tiro en el pie, hizo lo mismo que su abuelo, apartó la falange. Entonces, para mi gusto, digno heredero. Es la segunda venida de Juancar.
Hablando de lo de Juancar, hace unos meses me enteré de que Juancar, a vosotros no sé si os contaron esa historia en el colegio, a mí sí me la contaron. Lo que me dijeron es que él era pequeño de edad, pero no era muy pequeño. O sea, no recuerdo exactamente cuántos años tenía, pero me suena que era entre 16 y 18 años. Que es una edad como para saber lo que estás haciendo.
¿Dónde está Soria, verdad?
¿Eh?
Una edad para saber dónde está Soria.
Sí. Para intuirlo, al menos.
Yo, señor Güero, que quería decirles que un saludo a los amigos de Torre Don Jimeno, que todos los días hacemos aquí amigos.
Por supuesto. Torre Don Jimeno es el mejor pueblo de España.
Creo que nos van a hacer personas non gratas. Podría ser un reto en todas las localidades de España. Sería un reto bonito.
Y hacer un tour.
No hemos dicho nada malo de Torre Don Jimeno. ¿No?
No, pero sabes que estamos en una sociedad de ofendiditos y...
Pero se puede decir algo malo de Torre Don Jimeno ahora mismo, ¿eh?
A ver, voy a opinar que hay en Torre Don Jimeno.
Busca, dame un dato de Torre Don Jimeno, no te preocupes que te saco algo.
Torre Don Jimeno, Jaén. Es que no tenía muy claro dónde estaba, fíjate.
En Jaén.
Vamos a ver. Torre Don Jimeno. Mete en Wikipedia, que en Wikipedia vienen más cosas. Ah, Wikipedia.
Mira, lo digo fácil, Torre Don Jimeno. Aceite. Puta mierda, ya está, se acabó.
Aceite, tío, aceite. Campiña de Jaén.
Ya Torre Don Jimeno, puta mierda.
Espera un segundo, que tienen una cosa que se llama Resol de café.
Eso es una gasolinera.
¿Qué coño es esto?
Una Resol es una gasolinera. Tienen,
oye, tienen cosas guapas, tío. Tienen pestiños y migas, tío, como comida típica.
Pero
eso es de puta madre.
Pero migas con pescado.
A eso voy a mirar. Y si lo tienen, son el peor pueblo de España.
Sí, y además serán de esas migas que son blanquecinas.
No, las migas por lo menos que han subido no tienen mala pinta. Vamos a ver. Pedazos de migas de pan tostado acompañado de carnes y verduras picadas. Verduras entiendo que será pimiento y ajo. Ya está, ¿eh?
Claro, o sea, a ver, a lo mejor le están echando una menestra. ¿Sabes?
Vale, se le acompaña de torreznos. Bien. Aquí no viene nada. No viene nada. Sardinas, me cago en sus muertos. Pepino.
Míralo.
Pepino.
Míralo. No. Olvídate de lo del pepino. Ya está, sardinas. Vamos a ver. Volvamos a sacar el tema en cuestión. Las migas. ¿Las migas qué? Es comida de campo.
Claro, tío, es que...
Comida de campo. Yo no sé a qué mierda de campo está yendo por ahí la gente que ve sardinas. O sea, eso era de la canción esta infantil.
Te iba a decir, ¿no hay una canción de niños que
claro,
de sardinas corriendo por el monte?
Claro. Es que no me acuerdo cómo era.
Por el monte la sardina.
Exacto.
A contar mentiras, ¿no? Esa.
Sí, en la canción vamos a contar mentiras, pero era por el mar corren los no sé qué y por el monte la sardina. Exacto, por el mar corren los liebres, por el monte la sardina. Señores, es mentira. Es mentira. Señores de Torre Don Jimeno, es mentira. No hay sardinas por el monte. Jamás.
Bueno,
jamás.
Espérate un segundo. ¿Y lo
yo
de la
conozco?
Uva?
Bueno, ya está. ¿Por qué no le echan un USB también? ¿Por qué no le echan un disco duro? ¿Por qué no le meten un disco duro de 128.000 gigas y se van a tomar por culo todos los de Torre Don Jimeno? Es que no puede ser. Es que no puede
aquí
ser.
Aquí que corre, que coste que en Torre Don Jimeno no viene lo de la uva, pero yo se lo he escuchado a mucha gente decir, ¿tú cómo haces las migas? Digo, ¿cómo las voy a hacer? Digo, pues con pan, aceite, ajo, pimiento verde, pimiento rojo, torrezno y chorizo. Dice, ¿y uva? ¿Uva qué? Uva. Las uvas me las bebo.
Estamos a 31 de diciembre, a lo mejor. Estamos a 31 de diciembre y me tengo que comer 12 cucharas de miga en vez de las 12 uvas.
Qué rico, 12 cucharas de miga, madre mía. Niño, se me ha puesto hasta el cuerpo malo.
De verdad, es que es gentuza, tío. Nada más que es gentuza en todos lados.
Yo creo que de aquí se puede extraer que el cómo se preparen las migas en un sitio dice mucho de ese sitio.
Sí, dice mucho de si tu población es subnormal o no. Es lo que dice mucho.
Señor Tilly, le veo indignadito.
Hombre.
Es muy temprano por la mañana.
Sí, sí, no, sí. No, vamos a ver, es que no nos engañemos. Es que las migas son sagradas. Es que las migas es el espidifén natural. Unas migas te curan todo. O sea,
estamos
una
de
amiga,
acuerdo.
Una amiga levanta a un muerto. O sea, tú le das ahora dos cucharas de migas a Michael Jackson y sale haciendo el moonwalk de la tumba. Entonces, ¿qué coño es esto de echarle mierdas a las migas? ¿Qué va a ser lo próximo? ¿Un bisma hecho con carne? ¿Eso va a ser lo próximo?
Depende del veganismo.
¿Qué?
Es de lo que depende.
Yo conozco a un tío que está en allá, se desayunó dos platos de miga y todavía está invernando, ¿eh?
Claro que sí.
A ver, es que está para eso, coño. La es que amiga, yo sí desayuno migas, me acuesto.
Amigas son la auténtica salud.
Me acuesto o como mínimo saco el nórdico del sofá, porque yo tengo nórdico en el sofá.
Ah, porque eres un exagerado.
No, porque tío, porque eso te atrapa, colega, y estás más agustito ahí que la hostia.
¿Tienes un nórdico en el sofá porque te gusta hacer cosas en el sofá o por el arropamiento propio?
¿Tú qué crees?
Yo creo que es la opción A.
Yo creo que A y B son correctas.
Pero más por la A que por la B, porque con la B, bueno, con una manta de pelito vas que te mata.
En mi casa hace frío, ¿eh? En mi casa hace frío.
Los constipados de culo al aire son muy malos, ¿eh?
Son muy malos, sí.
Eso para que los coja.
Y para la espalda también es muy malo, ¿eh? Te lo digo ya. Que tengo la espalda yo regular.
Bueno, señor Tiri, ¿y usted con este nivel de indignación que trae hoy, de qué ha venido a hablarnos?
Pues vengo con mi... Sabéis que a veces hago cosas variopintas, como test, otras veces estoy aquí hablando de cosas que me invento sobre la marcha, pero hoy, digamos que he aprovechado este ratito de 20 minutos antes de empezar la maravillosa grabación y 5 minutos de la grabación
¿Cómo te crees que busco yo las noticias?
Para preparar mi sección, donde voy a empezar lanzando una pregunta, porque hemos estado hablando de todo un poco, la verdad ha sido un podcast de cultura muy variopinto. Y voy a pasar por este tema que es un poco ligerito y luego ya después, si queréis, me centro un poco más en lo de porteros Escobaru. Lanzo una pregunta que además podríamos sacar la encuesta en nuestro Twitter para que toda la gente vaya a verla. La pregunta con la que empieza mi sección es la siguiente: ¿es Benzema Jesucristo?
¿En el sentido literal o figurado?
En el sentido que lo queráis coger.
Vamos a ver, la policía la ha perseguido. Yo no sé de dónde es tampoco. No tengo mucho muy claro de dónde es. Vamos a sacar más similitudes. La persiguió la policía. Ha estado desfenestrado dentro de su propio equipo.
La han echado de la selección francesa, que equivale a la han echado del templo, ¿no?
Sí.
Bueno, a ver, yo eso no lo vería tampoco como malo que me echasen de la selección francesa, también te digo. Es Francia.
Siendo francés debe tocarte los huevos.
Es que no es francés, es que es argelino, es como Zidane.
¿Ves?
Es francés,
yo no sabía dónde. Eso que deja claro que yo no sé dónde es, ¿no? Es argelino.
Bueno, su padre, o sea, eso
pero
es su abuelo.
Zidane era argelino, ¿no?
Sí, bueno, y al final.
¿Hay algún francés en Francia que sea francés? Bueno. Yo creo que los franceses son como los madrileños, que no existen de verdad.
Claro, o sea, no hay tres generaciones. Bueno, al final, resumiendo, respuesta corta. ¿Es Benzema Jesucristo? Sí. Benzema es Jesucristo. Y he sacado 5 similitudes entre Benzema y Jesucristo para que os deis cuenta de que lo es. Jesucristo decía que él era el hijo de Dios, pero a la vez era un hombre. Y Benzema siempre dice que él es un 9, un delantero centro, pero que tiene espíritu de 10, de medio centro. O sea, decía, aquí ya tenemos la primera similitud. Segunda similitud. Jesucristo tenía 12 apóstoles que le seguían a todas partes y Benzema tiene unos colegas que por él hacen de todo, extorsión incluida. A Jesucristo le traicionó Judas y a Benzema le traicionó el que filtró el vídeo de Balbuena con el que le estaban extorsionando. Jesucristo resucitó al tercer día del año 33 DC y Benzema resucitó al tercer mes DC, después de Cristiano. Jesucristo convertía el agua en vino y Benzema es capaz de camuflar vino en una botella de agua. Por lo tanto, con estos 5 argumentos irrefutables por alguna parte, Benzema es Jesucristo.
Pues para ser Jesucristo al fútbol no se le ha currado tanto,
No, a ver, escúchame, que Jesucristo a lo que se dedicaba era ahí andando por el desierto y contando historias.
Jesucristo era un vendemotos de puta madre.
O sea, Jesucristo y un trovador primos hermanos.
Benzema, cuando lo veo, son de ese tipo de futbolistas que digo, hostia, qué calidad tiene el cabrón, un tipo Guti, pero joder. Más bajo que la chaqueta de un guardia, tío.
No, por supuesto.
Yo es que a Benzema, a ver, yo ya sabéis que el fútbol lo sigo muy de lejos. Llevo ya unos años que lo sigo de lejos. Pero es verdad que no puedo recordar ningún partido de Benzema que diga, coño, he visto este partido, y que también es verdad que yo no veo mucho fútbol. Pero he visto este partido y he dicho, joder con Benzema, macho, qué pedazo de futbolista.
Lleva un mes que
siempre, en todas las temporadas, ha tenido, o sea, no voy a decir ni tres, dos partidos. Que el tío ha cogido, ha sacado la chistera y ya le vale para la temporada entera.
O sea que es como, en resumen, es como Guti.
Es un Curro Romero del fútbol.
Pero es que a Guti le gusta más.
Guti tiene todos mis respetos para siempre. Hombre. O sea, Guti me parece un héroe. O sea, es un tío que ha hecho 20 partidos buenos en toda su puta carrera. Porque esa época yo sí seguía el fútbol. Ha hecho 20 partidos en toda su puta vida. Guapos. Le dio el pase de tacón ese. Que te lo meten en todos los resúmenes de la historia del Madrid.
Sí, sí.
Y ha vivido cobrando 6 y 7 millones de euros del Madrid los últimos 5 o 6 años. Y saliendo a las ruedas de prensa con sus huevos gordos y diciendo... se comenta que ha salido este fin de semana y no sé qué, no sé cuánto. Y dice, ¿cuándo voy a salir? Cuando tenga 50 años. Chapo, es que no tengo más que decir. Héroe, referente.
Pues esa es mi opinión sobre si Benzema es Jesucristo, y por supuesto que sí.
Es que según tu valoración, creo que también.
Claro,
o sea... Al menos se parece mucho a lo que sería el nuevo Jesucristo. Y a mí,
el que venga a refutarme esto, que empiece por refutar a Paloma Navarrete, si tiene cojones. Y luego que venga por
preguntarle,
mí.
Podríamos preguntarle incluso a Paloma Navarrete si dentro de Benzema nota una presencia.
Hombre, sería muy bonito ver a Paloma Navarrete con el péndulo ese por el vestuario del Bernabéu. Pasándosela al lado de Benzema, ¿sabes?
La verdad es que estaría guapo.
Que yo digo una cosa, esta... bueno, madrugada no era ya esta mañana... Os he pasado una fotito al grupo de Benzema con unos guantes de boxeo en la esquina de un cuadrilátero, y estaba en plan muy señorique el tío, ahí con sus pectorales.
Espérate un segundo.
Pero no te creas tú que es porque está yendo a boxeo, que es por una sesión de fotos. O sea, Benzema, eso del deporte de contacto no...
Te voy a decir una cosa, lleva sin beber agua desde el martes de la semana pasada.
También te digo, Benzema... A ver, yo creo a mí que Benzema esté boxeando me chirría, porque yo sí veo el fútbol. Y yo sí veo a Benzema... disputa balones, y Benzema no mete el pie ni para pararte un ascenso. O sea, dudo que se suba a un cuadrilátero a darse de hostia. Lo dudo bastante.
Los guantes están muy nuevos.
Y son blancos, que eso, tú sabes que el blanco mancha.
Mancha fácil, sí.
Por eso. Y los guantes. Yo, para mí, que es una sesión de fotos.
Y pone el secreto de Benzema. Quiero ver la noticia. ¿Cuál es el secreto?
Que se ha casado y que tiene dos hijos.
Eso es lo que yo esperaba.
Y ya está.
Eso es lo que me gusta, eso es lo que me gustaría que pasase. Y... ¿Esto de dónde lo ha sacado? De...
No lo sé, no me acuerdo si lo he visto en Twitter o lo he sacado.
Por favor, ¿de dónde se va a sacar? De la fuente de información más fiable y más fideliza de este país, el AS.
El AS con Tomás Roncero.
El AS, por cierto, que este mercado de fichaje de invierno, que ha terminado el día 31, ha vuelto a decir que el Madrid se planteaba el fichaje de Nesta y de Totti.
Ah, sí, unos clásicos, ¿eh?
Sí, sí, pues todavía. 58 años después, el Madrid sigue orbitando alrededor de Nesta, Maldini y Totti. Se los va a traer a los tres este año.
Sí, una época que decían que era Gerard y Lampard. ¿No os acordáis?
Sí, también. Sí. Y también.
No, Lampard iba al Barça, ¿no?
Bueno, aquí ha ido cada futbolista a cada equipo, que si hubiese sido verdad, yo no sé, porque, a ver, o sea, aquí se ha escuchado de todo.
sea, se ha escuchado de Ronaldinho al Chelsea cuando todavía no le gustaban tanto los cubatas o podía compaginarlo con el fútbol, se escuchó lo de Iker Casillas al Barcelona, Iniesta al Madrid, Cazorla al Madrid, o sea, bueno, a ver, el mundo de vamos a fichar por artículo 33, la verdad que si esa gente cobrasen por cada fichaje que se ha hecho, más de uno, hostia.
Señor Tilly, yo porque estoy deseando de escuchar su disertación sobre Mérida, pero esto daría para que algún día nos centráramos en esa magnífica profesión que es el periodismo deportivo.
Pues mira, lo podríamos dejar para el próximo podcast. Y es más, voy a intentar, porque tengo un infiltrado, y que no me digan en la esquina el infiltrado o el infiltrado, en Diario AS, y podría incluso hasta hablar con él para que nos desvele las intríngulis del periodismo, lo que ocurre en la redacción. O sea, sí, quiero...
¿Cómo se inventan las noticias? Si tienen claro, una ruleta o algo...
Morata, ¿es verdad que Morata ha fichado por el Atlético Madrid?
Sí, oficial.
Hostia, sus huevos ahí, ¿eh?
Sí, oficial.
Joder, chaval.
Y José Rodríguez al Betis.
Bueno, eso lo comentamos el otro día. No sé con quién, no sé si fue en nuestro grupo o en otro que tengo con otros colegas, que me lo escribieron y dije yo, madre mía, en Antic... En Sevilla están frotándose las manos ahora mismo.
No, cuidado, cuidado, porque, Víctor, gracias, porque esto, voy a romper una lanza a favor del bichito, de José Rodríguez, ese chico que hace 5 años
el
dijo...
El bichito.
Ese chaval que hace 5 años dijo, en 4 años estaré disputándome el Balón de Oro, y por lo que sea, no.
Sí, mala suerte, el chaval.
Sí, probablemente, sí. Creo que ha ido a malos equipos.
Mala prensa, es por ser español. Sí. Y el bichito, futbolista profesional, reconoció que había llevado una vida un poco
díscola,
poco favorable para ser deportista, y que estos meses había estado entrenando duro, que dices tú, hombre, cabrón, cobras 6 millones de euros,
es no tu puto trabajo, cabrón.
Claro, o sea, es como decir, es como si el señor güey dice, hombre, pues me he tomado ya en serio lo de ir a trabajar, y dices tú, hombre, pues está bien. Y reconocía que a mí me pareció muy bestia que había perdido pues desde junio hasta enero, había perdido 7 kilos. O sea, no es decir en metonificado, me fibra. No, he perdido. O sea, es decir, estaba gordo.
Pues sí, porque 7 kilos he perdido yo y yo estaba gordo, o sigo gordo. ¿Vale? Pero yo trabajo, no tengo como trabajo el cuidarme.
Claro, o sea, por eso te digo, o sea, yo cuando dices no, es que me tomo en serio y ahora sí que entreno y me pongo en forma, y dices tú, hombre, a lo mejor llevas teniendo que hacer eso desde los 8 años, ¿sabes?
Hijo de puta, sí. Uh-huh. Sí, la verdad es que a mí esas afirmaciones me sorprenden, o sea, porque, claro. Coño, es tu puto trabajo, colega, es que yo no sé, tío.
O sea, no tienes otra cosa que hacer.
Me sorprende cuando la gente dice, mira cómo es que está como una bestia, digo, es que hijo de puta, es que no haces otra cosa. No tienes por qué hacer otra cosa, ¿sabes?
Sí, sí. Pues... Bueno, para cerrar el bloque deportivo, señor Tilly, hable con su contacto infiltrado y pregúntele si es cierto eso que comentan de que el Real Madrid le cortó el grifo al diario AS. En estas historias que son de las artículos promocionales, la sartén del Real Madrid, la batamanta del Real Madrid, y por eso estaban tan cabraditos los periodistas con el Real Madrid, bueno, Florentino y compañía. Bueno.
Sí, hablaré con él y se lo comentaré para que un día pase por aquí y a ver si nos ilustra o nos cuenta. Estaría bonito que le diésemos una semana o 15 días de margen para que pudiese enterarse de los fichajes que se van a inventar de cara al verano.
Oh, sí,
en plan de, oye, ¿qué mierda vais a contar ahora? Pues yo qué sé, Griezmann al Albacete, ¿sabes?
Cosas a mí me gustaría, esta. La verdad es que me parecería bastante interesante.
Cosas de estas. Y obviamente pues podremos ver grandes fichajes que según la prensa estaban hechos y nunca fueron, como Leo Messi al Nápoles. Así que se me
ocurre. Leo Messi al Nápoles.
Sí, esto fue hace un montón de años. Grandes fichajes como...
Pero no es... O sea, no me lo estás diciendo en coña.
No, lo estoy diciendo en serio. O sea, esto se ha dicho en televisión. En televisión se ha dicho Messi a final de temporada fichará por el Nápoles. Y tan pichi, o sea, no te quedas tú que has dicho todo el mundo, bueno, a ver, tráenos un precontrato o algo, no, Messi fichada por el Nápoles y ya está. Y bien,
joder, qué bueno, ¿no?
Eso va junto con lo de Lewandowski al Madrid todos los veranos.
Sí, Lewandowski al Madrid, o
es un clásico.
O De Gea al Madrid, por ejemplo.
Sí, sí.
De Gea al Madrid no lo veo. Llámame suspicaz, pero creo que no han hecho el cursillo al final de lo del FAP.
Ya no, no suspicaz.
A mí me sorprende que en pleno 2016 no fiches a alguien por culpa de un FAQ cuando, por desgracia, no tienes herramientas tan importantes y tan útiles como un email, por ejemplo.
Coño, un DM en Twitter, oye, Google, ya tenemos
un Google esto, Drive, no sé, toma, te paso por darles el contrato.
Claro, tío.
O sea, no sé.
Un Dropbox.
Una foto, ¿sabes?, por WhatsApp, yo qué sé, toma.
Toma, mira.
Con el negro, le mandan la foto del contrato y del negro, yo qué sé, sí, tío. Con... Ya,
precioso. Y
bueno, señor Tilly, y Mérida, por favor.
Yo he estado en Mérida.
Todos hemos estado en Mérida en este programa. No, señor Güey, lo di por hecho.
Sí, 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 por supuesto.
Y tengo que decir que...
En varias ocasiones incluso, ¿eh?
Que bueno, aquí tengo que decir una cosa. Todos hemos estado en Mérida y obviamente todos hemos ido al Museo Romano. Hemos ido al circo, hemos ido al teatro. Y yo tengo que decir que a mí me chirría, honestamente... Por lo del circo, bueno, me lo puedo creer. Pero a mí el teatro me chirría porque... O sea, tú ves todo está lleno de mierda. De mierda en el sentido de pues que las plantas han hecho su función, se han comido todo allí. Tal. Pero el teatro, coño, como que está muy pulido. Que parece aquello el Oracle Arena en vez del teatro romano. Yo creo que es decorado. Yo creo que lo han hecho por VFX como a Thanos en Infinity War y que realmente no existe el teatro romano de
pues
Mérida.
Si está hecho así, está muy guapo, es decir, no está tan bien como Thor Ragnarok, obviamente, porque todos sabemos que Thor Ragnarok es prácticamente la mejor película de la historia, ya no de superhéroes, en general.
En general.
Una película colorida y magnífica.
Señor Güey, abro un paréntesis en relación a uno de los comentarios que nos hicieron el otro día en uno de los programas, que decía que qué huevos teníamos de meternos con Thor Ragnarok para medio segundo después ensalzar una película del mismo director o algo así al comentario, si no recuerdo yo.
¿Qué tiene que ver? O sea,
lo dejo ahí.
Yo qué sé, yo he visto, a ver, voy a intentar pensar en películas.
No, mira, más fácil. A todo el mundo, Fran Rivera y Cayetano nos parecen guapísimos, pero mira a Paquirrín. O sea, no todo lo que haces en esta vida te sale bien.
Me vale como comentario. Cojo el comentario y lo utilizo para definir esta historia. A mí me parece que es un basurón gordísimo. O sea, que tiene. O sea, todos los colores que no tiene lo que hacemos entre las sombras, los tiene Thor Ragnarok. Thor Ragnarok es una impresión de color como un niño de 5 años con ceras. Que tú sí, le pones un muñeco, le pones un niño vestido y lo pintas de colores extravagantes, como si tuviese daltonismo el muchacho. Esa película está hecha como si tuviese daltonismo en directo.
Como los dibujitos japoneses estos que daban ataques epilépticos.
A ver, pues es que, no sé, tío, es muy heavy. O sea, es una cosa... no sé, tú sí la has visto, ¿no, Javi?
Yo sí, es más, es el único defensor de esta película en este podcast. Desde la música hasta el amigo este de piedra tonto que se hace todo en el circo ese romano, hilando con lo de Mérida, en el que pelea.
Joder, tío.
Es que, de verdad, o sea, a mí lo del teatro romano, voy a buscar una imagen porque necesito hacer un análisis artístico de esto. Un segundo. Teatro romano. O sea, a ver, esto chirría. O sea, ya de primera te chirría. Y argumento. Esto está todo muy bien construido. O sea, vale que sí, que han dejado algunas columnas así sin un techito para disimular. Pero yo quiero hacer una pregunta a la alcaldía de Mérida, a la Junta de Extremadura, al órgano que le venga a este tema en cuestión. Me da igual quién sea. ¿Cómo es posible? No sé de qué año es el teatro romano, ¿vale? Pero vamos a inventarnos la fecha, más supone que sea de...
Javi, tú lo sabes, Javi.
Javi, ¿de cuándo es?
Este es del... Lo inauguró un lugar teniente, un amigo que era...
Carlos Ibarra.
No. Juan Carlos Ibarra fue el que le dio lustre, ¿no? Pero este fue el sobrino de César, Octavio Augusto. En esa época no recuerdo exactamente el año, pero un amigo suyo tiene una inscripción allí que fue el que vino, inauguró el teatro, tal y cual. Entonces, por aproximación. Y efectivamente, Juan Carlos Ibarra fue el que se inventó esas cositas tan, tan monas como el Festival de Teatro Clásico, conciertos en el teatro, guarreridas españolas en el teatro. Ese tipo de
cosas. Vamos a decir, por decir un año concreto, ¿vale? El 150 a.C., por ejemplo, porque me da igual, si a lo que voy es la argumentación a la que voy a dar ahora, que esto es irrefutable. Año 150 a.C. Estoy viendo una foto del teatro romano de noche y tiene luces.
Ya está.
O sea, tiene bombilla. Los romanos inventaron la electricidad a lo mejor y yo no me he enterado.
¿Quieres que te cuente por qué es eso?
Porque
esto es una teoría. Esto es una teoría de la conspiración que no quieren que nosotros saquemos a la luz también.
Habla de los Anunnaki.
Cualquier día nos ponemos a hablar de eso.
Ya hemos hablado, lo tenemos grabado. Bueno, continúe, sí, señor Wu. Sí, continúe, señor Wu, por
es
favor.
Es verdad, es verdad.
Que me interesa lo que va a decir.
¿Quién, yo?
Sí, claro, ibas a decir lo de la luz. ¿Por qué tiene luz eléctrica el teatro romano?
Ah, porque esto, sí, porque es una conspiración. Lo claro. Inventaron ellos y no nos lo han querido contar.
Claro, es que
lo han ocultado.
Los romanos, pero no los romanos de Roma, los romanos de Mérida, juegan con una ventaja. Juegan con una ventaja. Nadie, hasta que se inventaron lo del teatro, nadie había ido a Mérida nunca. Entonces, claro, tú puedes, es como si yo ahora en mi casa pinto un fresco en la cocina y digo que son las nuevas caras de Belme. Como nadie viene a ver la cocina antes de las caras de Belme, vete tú a saber si eso hace un año estaba o no estaba. Y lo de la luz eléctrica canta, señores. Aquí, señores de Mérida, habéis patinado. Habéis patinado y mucho. Yo no me creo, no me puedo creer que una cosa que tiene electricidad, que esto será pues, de 2,2 o de 5,5, vete tú a saber lo que tendrán contratado con Sevillana. Pero esto tiene luz. Y que yo sepa, las luces de Navidad no las inventaron los romanos. Pues no inventaron ni la Navidad. Entonces, ¿cómo coño le han puesto luces a esto? Que ponle ya unas tiras de LED por encima y haces el teatro romano gaming.
Yo voy a
pues apoyar... como una torre de ordenador gaming, ¿no?
Exacto, claro.
Voy a apoyar la hipótesis del señor Web porque los romanos son... Porque esto yo lo he visto en el canal Historia, ¿eh? El canal Historia lo que dice
va a misa. Va a referente.
Misa. Un referente. Bueno, salió griego, tío.
Sí, el Taxiocoulus, ¿no? Bueno,
no sé.
Es la máquina antiquitera, que es romana, y la pila de Bagdad. Y con eso ya tiene luz, vamos. Y cohetes.
Os voy a decir una cosa que estoy buscando aquí al señor este que dirigió Thor Ragnarok. Creo que tiene un problema y es que lo que hicimos Entre las Sombras tiene un presupuesto de 1,6 millones de euros y Thor Ragnarok tiene un presupuesto de 85 millones de euros. De 180 millones de euros.
Ahí se te va
el
color.
Creo que el problema que tiene es que cuando le dan dinero se vuelve loco. Por cierto, es el director de The Mandalorian. Serie en la que yo tenía puestas muchísimas esperanzas porque es mi personaje favorito de la Guerra de las Galaxias y creo que se me acaban de quitar las ganas de verla.
Uf.
Acabo de sufrir un shock bastante importante.
¿Y por qué no le pueden ver la cara? Yo me la imagino.
Uf, qué movida. Sí, la verdad es que he hecho películas de mierda, ¿eh? O sea, ha hecho películas de mierda como Eagle vs. Shark, que habría que verla. La he visto y dirigido. O sea, la he dirigido y la he escrito. Una película que se llama Boy, que no sé, no puedo decir nada.
¿Boy o iBoy?
Boy.
No sé cuál.
Yo ni puta idea, tío. O sea, la mayoría de las películas que ha dirigido este pavo, no tengo ni zorra idea. De qué coño, o sea, no lo sé, no tengo ni idea, la verdad es que no voy a tener que hacer un estudio sobre este señor y os lo voy a tener que contar porque voy a intentar ver un par de películas de él.
Pues esas son mis conclusiones. Si el teatro romano es de la época romana, ¿por qué tiene luz eléctrica?
Sí. Yo creo que, señor Tilly, que esto da para un serial de ¿cómo lo ha denominado? ¿Mérida, esa gran mentira?
Sí, Mérida, la gran mentira.
Yo creo que podíamos sacar todos los días traer algo de esto, porque yo creo
cinco minutos de Mérida.
Sí, porque yo creo, señor
Tilly, una pinceladita.
Sí, que usted este tema se lo tiene trabajado, por lo menos se lo lleva reflexionando mucho tiempo, ¿verdad?
Hombre, es que son cosas que me... Que son cosas que me chirrían, desde la curiosidad y la investigación, ¿no? Que son dos de mis grandes fuentes, porque me considero una persona curiosa y una persona investigadora. Y son cosas que me chirrían bastante. De hecho, tengo que decir que en pro de la curiosidad y la investigación, el fin de semana pasado estuve de incógnito, como se pudo ver en todas nuestras redes sociales, en Burgos.
¿Qué tal lo pasaste, tío?
Y tengo que decir que hombre, a ver, Burgos, por decir algo a favor de Burgos, la gente tiene los huevos como el caballo del Espartero. Porque en Burgos hace frío, pero escúchame, frío del que te corta. O sea, frío...
Doy fe, sí, sí.
Frío de verdad. Y yo he visto a gente que... La juventud de Burgos juega a otro nivel, porque yo he visto a gente haciendo botellón en Burgos, que dices tú, bien, al lado del río. Cuidado. No, cuidado. Y por cierto, o Burgos está en lo alto de un cerro a 400.000 metros, o la velocidad por la que pasa el río en Burgos no es normal. O sea, pero una hostia que lleva ese río. Vamos, que tú ahí no tienes cojones a pescar, ¿eh? O sea, que no tienes cojones.
Bueno, es que ahora no hay agua, ¿no? Otra vez.
Bueno, a ver, había agua, había poca. O sea, no podías hacer puenting, pero había aguilla. Por lo menos para mojarte los tobillitos, sí había. Y tengo que decir que si Burgos tuviese problemas, que tiene Badajoz del Camalote, el Camalote había llegado ya al Amazonas. A la hostia que va ese río, tú no eres capaz de controlarlo.
El Arlanzón. Pues yo he de decir de Burgos, señor Tilly, que la gente, la chavalería, ha desarrollado la habilidad de salir por la noche. Salen como una noche la típica de invierno a menos 5 grados con una chaquetilla de polipiel o de cuero, sí. y una camisa debajo, y entran en los bares y no se la quitan y salen a la calle y van tan frescos. O sea, ¿dónde se ve esa capacidad?
O sea, yo estaba en Burgos y a la vuelta me han tenido que cortar los dos dedos meñiques del pie como si hubiese escalado el Everest. O sea, tengo que decirlo, o sea, el frío en Burgos no es normal, y lo que tampoco es normal es a la poca velocidad a la que te atiende un camarero en Burgos. O sea, yo he pedido una cerveza en Burgos y en lo que me la ha traído, Gareth Bale se ha lesionado 5 veces.
Sí.
O sea, cuidado el camarero. O sea,
estás muy mal acostumbrado a que vas al ¿cómo se llama?
Al sur, no, dilo, al sur. Tú en el sur.
A la Corchuela.
Tú en el sur, antes de entrar. Y para mí el sur es todo lo que viene de Madrid para abajo, salvando Castilla-La Mancha.
Tú en el y quitando Sevilla.
A mí en Sevilla siempre... A mí, perdona, ahí tengo que discrepar, porque yo entré en un bar en Sevilla y cuando me iba a sentar en la mesa, ya me habían puesto el primero, el segundo, el postre y me habían traído la cuenta.
Pues chicos, será el único bar de Sevilla. Dime ya que el camarero era agradable y ya, vamos, ya me destroza, vamos.
Era sevillano. Vamos a dejarlo.
Vale. Es que ya me estaba poniendo enfermo, digo, no. Por cierto, que seguramente dentro de un par de semanas o tres vaya a Sevilla.
Pues un saludo a todos nuestros amigos de Sevilla.
Pues yo estaba haciendo aquí un recuento. O sea, Sevilla, Burgos, Wichita, Soria, Torredonjimeno y Mérida. Haciendo amigos hoy.
Señor Tilly, ¿puedes mirar un segundo lo que he enviado por WhatsApp, por favor?
Espérate un momento, porque como está aquí la maravillosa aplicación de WhatsApp Escritorio. A ver.
Esto, periodismo de investigación, ¿eh?
Vale. Total, ¿eh?
Hombre, por favor. Por favor. O sea, esto ya es lo que me faltaba.
Estaba buscando el dato de cómo se llamaba el presidente del Mérida cuando estuvo en primera, y de repente me encontré con esta movida.
Fouto, ¿no?
José Fouto.
Fouto, ¿no?
No, no, era el nombre del estadio, ¿no? José Fouto.
No, Fouto era... No, el estadio es el estadio romano.
¿De romano?
José Fouto es el de Extremadura.
No.
No, el de José es el Francisco de la Era, el estadio del Extremadura.
Ah, verdad. Coño, verdad que ahora lo he visto ahí hace un par de semanas. Pepe Fouto, sí.
Pepe Fouto, ¿no?
Pepe Fouto, sí.
Y estos son datos de mierda.
Y estos son los datos reales. Estos datos que te he pasado son datos absolutamente ciertos y reales.
O sea, los voy a leer.
Por favor.
Pero... Vistas del estadio romano desde tribuna. Ahí hay una foto que obviamente al pasarse por WhatsApp no se puede ver. Estadio romano con capacidad para 14.537 espectadores sentados.
dimensiones de 106 por 70 y de césped natural. El estadio
el
se inauguró.
Césped natural deberían ponerlo entre comillas.
Claro. El estadio se inauguró el 23 de mayo de 1953 y fue remodelado completamente en 1995, adoptando su actual proporción.
Así no nos hacen el AVE.
Datos del club: dirección social, Villafranca de los Barros, sin número 06800 Mérida. Dirección social, Villafranca de los Barros, sin número.
Yo quiero, por favor, saber, me encantaría que realmente fuese en Villafranca de los Barros y que no estuviese ni en Mérida.
No, claro, o sea, eso es una realidad.
El sin número lo han puesto por... A ver, ¿sabes lo que te quiero decir? Por decir...
Yo no quiero faltar...
Villafranca, pero no quiero...
Claro, yo no quiero faltar a Villafranca de los Barros, pero, a ver, tampoco destaca por ser la Nueva York de Extremadura.
No.
O sea, a lo mejor puede tener esa calle y listo.
Señor Javi.
Sí.
Usted estaba patrocinando el Teatro Romano, que era Patrimonio de la Humanidad, no sé qué historia, ¿no?
No. Yo estaba... Es otra historia, es los mecenas. Es, digamos, una especie como de... organización.
¿Sois los que le habéis puesto las luces?
Con varias fundas. No, porque yo hubiera elegido en plan algo más tipo japonés, chino. Sabéis que yo soy una persona discreta y a mí los colores láser. Fucsia, morado, claro, y el espectáculo
tiene,
de láser.
Tiene, cuidado, que tiene combinación de colores, que hay fotos con las luces en morado, con las luces en rojo, que no te creas tú. Claro, si total, si lo han construido hace 20 días. Si probablemente las columnas del Teatro Romano sean de Ikea.
No creo, porque Ikea no hay en Extremadura. Bueno, serán, pero... como mucho del Héroe Merlín o de la Kik.
De la Kik. Qué grande la Kik. Bueno,
porque pues... del sitio este que solo pueden ir los autónomos, pues no pueden ser.
Sí, porque es que está cerrado. A ver, yo antes de despedirnos quería decir una cosa. Este fin de semana es fin de semana de Super Bowl, cuando estamos grabando esto. Hemos visto que el señor Webb tiene compromisos maritales. Pero el señor Tilly va a ser el enviado especial de Pedazo de Arma en la final de la Super Bowl. Entonces, el señor Tilly, si le quiere comentar a nuestros oyentes qué tiene pensado, qué tiene en mente.
Pues tengo que decir que por un lado me da pena que no vaya a estar mi querido amigo el embajador.
Sí. Joder, tío, la verdad es que eso, yo si hubiese estado el embajador.
Me da pena.
Sí, ya.
Las cosas como son. Pero sí
tengo... ¿Qué te crees que soy yo, el señor Chini?
No, pero mira cómo estoy entonando el no. No,
vale.
Y también tengo que decir que por otro lado voy a ir con YouTuber a la final de la Super Bowl.
Qué bueno.
Y por supuesto le diremos al señor Iker un par de cosas. Tengo que decir que voy con los Patriots. Por dos motivos. Primero, porque a mí me gusta apostar a caballo ganador. Eso lo tengo más claro que el agua. Y segundo, porque hay una cosa que me parece muy bonita, que es que todos los equipos de la NFL, menos los Saints, van en contra de los Patriots. Entonces, pues, a mí me gustaría que ganasen los Patriots solamente por poder chulearme al día siguiente. Sacar un tweet ahí chuleando diciendo, toma, eat my eggs, que sería el equivalente en inglés de cómeme los huevos por si alguno no ha estudiado. Y entonces, pues,
literalmente es así.
Yo voy así.
A mí este año me da penilla no ir porque podría haber ido, pasa que bueno, las circunstancias son las que son. Además, es el año que más Super Bowl he visto, más resúmenes he visto, más 100 yardas he escuchado. No, yo personalmente me he aficionado al Touchdown Brother del señor Iker, al cual, bueno, pues le agradecemos la invitación que nos ha hecho para asistir. Y yo creo que pinta la cosa bien, ¿no, señor Tilly? Porque habrá cerveza, habrá... Sí. Porque el año pasado nos pusimos de comer Doritos a dos manos y pinchos y hamburguesas y cervezas. Bueno, hicimos colegas, ¿no?, de los de San Miguel que estaban por allí...
Sí. No, Mau.
Era Mau.
Por favor, vamos a ponernos serios que esto es Madrid, no me jodas, ¿eh?
Era Mau.
Pues fíjate cómo iba yo para...
Y bueno, y
no,
por
no,
supuesto...
Si yo lo escuché al día siguiente por la mañana, que vi como 15 audios y era normal, un poco borracho, y el tercero ya era borracho y luego ya el resto era muy borracho.
Y tengo que decir que no voy solo por mero divertimento y por compartir una experiencia, por poder ver al señor Iker otra vez, que eso es de las cosas más bonitas que te puede pasar en la vida, sino voy porque tengo una misión. Tengo una misión muy grande, que no es nada más y nada menos. El objetivo de dicha empresa es repetir la foto del año pasado con Iturralde González y el extintor.
Joder, tío, es que eso fue muy grande, tío. Yo a Iturralde le tengo, para mí es el puto amo de los árbitros de este país, principalmente porque se ponía a CDC antes de salir a los partidos.
Y le dijo a Cristiano, te reviento jugando al ping-pong.
Correcto.
Que fue mi motivo de hablar con él. Le dije, digo, llevo muchos años escuchando esta historia, necesito que me confirmes que sea verdad. Me lo confirmó, agarró el extintor y nos hicimos una foto. Entonces, pues bueno, pues me gustaría
repetir. Pero es referente, referente.
Me gustaría repetir esa foto, la verdad, no te voy a mentir.
Sí, sí.
Se bueno, la enseñas del año pasado, le dices, mira, esto es lo que hubo el año pasado.
Bueno, además, sí. Que voy a ir con el mismo jersey, ¿sabes? Para. Y oye, ¿quién sabe? Si podríamos, si consiguiese otra vez esto, quién sabe si lo podríamos dejar como algo de todos los años.
Sí, sí.
Cada año.
De que se convirtiese en una tradición, ¿no?
En la Super Bowl, que vaya con el mismo jersey y que me haga la
foto con el extintor.
La foto con el extintor y con Iturralde. Y a lo mejor, pues dentro de 20 años, hacer un vídeo en YouTube donde solamente pasen las fotos a toda la hostia.
Está. La verdad que estaría guapo.
Me parecería genial. Yo recuerdo la del año pasado, bueno, lo pasamos en grande con Iker, luego el ratito que pudimos hablar en el descanso con Ponsetti, que es un crack, con Luis John, que me parece también un pedazo de tío y un crack tremendo, y los momentos con Itu, porque Itu cuando no estaba 100% siempre arriba subida en la mesita donde estaban grabando, pero de vez en cuando había que tirar de bar, pues le llamaban. Y claro, a lo mejor le pillaban con una cerveza en la mano o con dos cervezas en la mano, cosas así.
A lo mejor por curiosidad, ¿no?
Sí. Entonces, pues nada, señor Tilly, yo espero que nos dedique algún audio. Si le puedo dar, mira, sería grandioso si le pudiera arrancar alguna cuña ahí tú. Un mensaje para... Bueno.
Sí, tío, estaría guapísimo. Eso es verdad, estaría muy guapo.
Estaría
tío.
Muy guapo.
Se puede intentar. Pondré todo lo que esté en mi parte por conseguirlo. Y mira, voy a. Acabo de entrar un momento en Twitter, esa herramienta maravillosa. Y todos sabemos que, ya que hemos estado hablando del deporte y que estamos hablando de fichajes de las y tal, Marca ya se ha adelantado a nuestro podcast siguiente, donde hablaremos de fichajes un poco rusos a nivel de que son un poquillo bastante mentiras. El titular del tweet es: Brasil ya ha escogido a su siguiente elegido. La noticia dice: Reinier. O fenómeno que viene tras Vinicius y Rodrigo.
¿Qué os parece? ¿Rodrigo se llama?
Sí, a ver, es Rodrigo, pero como lleva Y, para mí es Rodrigo.
Ah, vale.
Entonces, vale, vale. Porque, joder, Rodrigo con Y queda muy feo. Es Rodrigo. Para mí es Rodrigo. Vale. Y entonces, pues bueno, pues Vinicius, que no tiene edad todavía para beber en Estados Unidos, ya tiene sucesor, que es Reinier. Y este es el fútbol.
Pues me parece muy bien. Por cierto, yo quería hacer un comentario en base a los comentarios que nos habían hecho. Voy a abrirlo otra vez.
Sí.
Porque los he perdido. A ver, déjame un segundo. Hemos comentado ya el del cine. El de Thor Ragnarok, que era sí. De Gianfranco Guredi. Y luego una chica que se llama Andrea nos dice que en vez de darme paseos contabilizando por kilómetros, he decidido que lo voy a hacer por pedazo de armas. Vamos a ver, nosotros no es que estemos en contra de que os cuidéis, pero
a favor no tampoco. Deporte. A favor tampoco.
No hagáis deporte, si no hace falta. Sí, no hace falta.
No, nosotros os queremos igual. Es como si
eso hay. Es, hay que ser felices ya. O sea, que no quieres salir a andar, es que hace mucho frío. Busca excusas, coño, procrastina, joder. Sí, que sí. Es para lo que estamos en este podcast. Te puedes quedar escuchando pedazos de armas, tocando de la brinca, no pasa nada.
Comiendo unas migas, a lo mejor.
Por ejemplo.
Sin sardinas.
Sardinas, por supuesto.
Y uvas.
Me imagino a Andrea, a la cual le mando un saludo muy fuerte, que se esté andando, como vamos hoy ya por hora y media de programa. Uf, duro.
De esto que se te cargan ya los gemelos y cosas.
Claro, claro.
Que lo he escuchado yo que te pasa, ¿no? Que yo...
Además que Andrea está por Asturias y allí no hay mucho llano. Esto subí y bajá. Complicado.
La verdad es que no. No sé, vamos, yo lo digo así porque no vaya a ser que, yo que sé, si vas al trabajo porque no te da más cojones que ir a trabajar. No eres como el señor Tilly, que está aquí viviendo un poco del aire y demás, pues yo entiendo que te lo pongas, pero tened cuidado con lo de dar paseos, que se empieza dando paseos y luego se acaba corriendo.
Y apuntándose a medias maratones.
Y cosas de esas, sí.
Pues bueno, señores.
Y subiendo cosas todo el rato a las redes sociales.
Es lo peor.
Eso es.
Bueno, señores, pues yo creo que esto ya no da para más. Yo creo que tenemos mérito. Esto de no preparar los programas y pegarnos aquí una hora y media cascando, como si estuviéramos en la cola de la verdulería o de la pescadería. No para comprar sardinas para amigas, sino para otras cosas. Creo que tiene su mérito. Algún día nos tendrán que corresponder con algún premio o algo. Esa es mi esperanza.
Que coste que si tuviésemos más rato, lo haríamos más rato.
Sí, y si tuviéramos ya cervezas, pero, pues ya sería la...
Ni te cuento, si en vez de las 11 de la mañana, a las 10 y media, como empezamos, esto fuese en la 1 de la tarde, estaba yo aquí comiendo jamón y bebiendo cerveza.
Pues bueno, chicuelos, muchas gracias por pasaros por los micros de Pedazo de Arma y nos vemos para la próxima grabación. Señor Tilly, nuestro enviado especial.
Queremos audios.
Estaré comentando en directo desde allí.
Muy bien.
Muy bien.
Venga, chicos, un abrazo.
Un abrazo. Adiós.
Chao.
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 Aquí termina Pedazo de Arma, el hermano bastardo de Plaza de Armas, el podcast de humor absurdo. Los puedes encontrar en Twitter, en nuestro perfil @pedazodearma, en nuestro perfil de Facebook Pedazo de Arma, y nos puedes mandar un correo electrónico a pedazodearmapodcast@gmail.com. Nos vemos en el próximo podcast. Adiós.
Future is a hefty responsibility and not one that we take lightly, but then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.